los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, 11 de la mañana, 38 minutos. Ya estamos en contacto con Johnny Villarruel. Bueno, Johnny, dos cositas para contarte. Una es que la nota, el trabajo que se hizo y el video que se publicó de Roswell Fernández, bueno, ha tenido viralización nacional. Hoy fue entrevistado por Feynman en Radio Mitre. Y la otra novedad que te cuento es que lo tuvimos aquí al candidato a vicepresidente de la Nación, a Luis Petri. Hace un ratito se fue.
¿Qué tal? Buen día. Le pedimos una radio nueva, ¿no? Más o menos.
Vos sabés que no me dieron tiempo de pedir,
¿eh? Estaban vivos. Sí. Te ocupan todo el tiempo y te dicen, chao, hasta luego, la verdad que tenemos que pedir nosotros.
¿Viste que ellos siempre están apurados?
Sí. A propósito, Petri, usted sabe que chau. Ajá, dicen, sí. Parecen Tinelli.
No, escuchá lo que te voy a contar porque esto, digamos, no salió para afuera, ¿no? Pero acá adentro, yo no sabía por qué él estaba tan inquieto, ¿viste? Se lo veía como nervioso. Yo dije, no creo que esté nervioso por estar acá, ¿no? Resulta ser claro. Que parece que ha tenido un inconveniente personal, o han lanzado alguna versión de separación con su mujer, y parece que eso... Ellos me decían, estas son cosas que se suelen utilizar para desestabilizar a los candidatos, es decir, por ahí le pegan con cuestiones personales para desestabilizar desestabilizarlos, ¿no? A los candidatos, sacarlos, digamos, de su tranquilidad. Y qué bárbaro, ¿no? Porque uno por ahí cree que estas cosas por ahí pueden ser parte de la imaginación que tenemos muchas veces como como sociedad, ¿no? Que los vemos a ellos como candidatos. Y sin embargo, es muy impresionante el desgaste psicológico que tienen, ¿no? Mientras están en campaña.
Sí, porque además viven, a ver, para que se entienda, viven en vilo.
Sí.
O sea, están en carne viva constantemente.
Constantemente, sí.
Se levantan y se acuestan en vilo.
Bueno, vos viste, que Bullrich ya ha tenido dos episodios de disfonía.
Claro, sí. Además, donde vos no estás bien, entras a somatizar todo.
Se somatiza todo.
No. Eso, necesitas una gran terapia psicológica constante para poder afrontar esto.
Sí,
en este país. Yo supongo que en otros países debe ser un poco más aliviado, pero en este país...
Sí. La verdad
y sobre todo porque la gula de poder que tienen muchos políticos mucho más les consume la psiquis, la emoción, el cuerpo. Uh-huh. No, es terrible, ¿no? Y además a eso que tienen que sumarle el estrés de la imagen, que por ahí no sé si muchos se dan cuenta que el estrés de la imagen es muy importante.
Pero
o sea, cuidar la imagen va.
Pero tal cual, inclusive hasta como ellos se predisponen hablar y a dirigirse al periodista y al mismo tiempo al público, es muy importante porque el público es muy perceptivo también.
Por supuesto. Bueno, me alegro la llegada de esta gente que seguramente habrá dejado sus cosas en la mesa periodística. Y yo quiero decir, hace mucho tiempo venimos diciendo y hablando de las estrategias comunicacionales, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, cómo los medios de comunicación se han visto sorprendidos en esto que ayer hablaba, incluso estábamos en casa, ahora que ya tengo a mis hijos más crecidos y que están teniendo su identificación política. Yo cada vez que escucho a mis hijos y a su identificación política de hoy, Mónica, me hace acordar a don Víctor Velázquez, nuestro cantor entrerriano, que tiene una canción, una milonga muy bonita que se llama Mi hijo quiere ser cantor.
Sí.
Y resulta que el hijo de Víctor Velázquez es un rockero espectacular.
Ajá.
Entonces alguna vez le dijeron, don Víctor, usted dice mi hijo quiere ser cantor, dice, pero su hijo es rockero. Ajá. Entonces don Víctor Velázquez dijo una vez, es verdad, hermanito, porque así habla él, es verdad, hermanito. A mi hijo le gusta el rock.
El rock.
Pero ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar.
Ya se le va a pasar.
Ay, ay, ay. Y entonces, ayer hablaba con mis hijos y un poco intentaba explicarle por qué sucede esto. Le dije, muchachos, hace 100 años que en la Argentina estamos polarizados. En Estados Unidos son republicanos y demócratas.
Claro.
En Inglaterra, lo mismo. Y aquí, le digo, se llaman peronistas y radicales.
Claro.
Que en algún punto son las únicas paralelas que se unen, porque los peronistas y los radicales durante 100 años se fueron retroalimentando. El peronista siempre sabía que el único rival era el radical, y el radical sabía que el único rival era el peronista.
Claro.
Entonces, de alguna forma, era una retroalimentación. Sí. Ellos sabían que el rival era el otro. Entonces, sí, alternativamente, ajá, Balbín fue el rival de Perón.
Sí.
Perón lo necesitaba a Balbín y Balbín necesitaba a Perón, sí, como razón de su existencia, ¿no?
Claro.
Y con el tiempo, Mónica, hemos encontrado Luder con Alfonsín, de la Rúa. Es decir, ajá, se retroalimentaba la grieta entre una y otra costa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en la última elección? Hubo un desbarajuste tremendo, porque en el medio intentaron meterse Cuñas entre medio de la grieta, Zamora con la izquierda en algún momento, algunos de estos que aparecían cada tanto y morían, desaparecían, se fumaban al minuto. El tema es que acá les apareció uno en medio de esa tranquilidad de la polarización, se les coló uno en el medio del río.
Sí.
Entonces, entre costa y costa les apareció una isla.
Pero solo encima, que no solo que se metió como una cuña, sino que hizo un desbarajuste.
Pero por supuesto, porque además, los que estaban de uno y otro lado siempre juegan para el lugar en el que están, pero llegada la última semana juegan para el que gana. Entonces vos tenés peronistas que se vuelven radicales o radicales que se volvieron peronistas.
Claro.
Preguntale al hijo de Alfonsín.
Sí.
Preguntale al hijo de Alfonsín.
Sí.
Preguntale al hijo de Alfonsín cómo sale a defender la candidatura. Además, parece mentira, si viniera don Ricardo Alfonsín,
siempre
me parece que lo caza de la oreja al pibe y le dice...
Siempre se dijo eso, ¿no? Si viviera Alfonsín...
Claro, entonces la explicación es, se metió en el medio un tipo que no es Zamora, es decir, maneja utopías, pero ¿cuál es el problema que tienen con Milei? Sabe, es estudioso.
Bueno, claro, de economía no le van a poder discutir mucho, ¿no?
Y lo que sostiene, decía, es fundamentado. Es fundamentado. Entonces, cuando a Milei, el presidente de la Nación, ayer o antes de ayer, dice, le metió una denuncia, porque supuestamente Milei, con sus dichos, armó un desbarajuste en el dólar, la gente común, ¿qué fue lo que dijo? Dos cosas. Primero, si Milei hablando arma el desbarajuste que arma, ni vayan a la elección, muchachos, entregale la puerta de casa de gobierno y que entre él. Porque si él abre la boca y se arma un desbarajuste, él es más grande el poder que tiene él hablando que el que tiene el gobierno manejando los números.
Exacto.
Y lo segundo fue, no hay que darle entidad a Milei, y el presidente de la Nación no solo que le dio entidad, sino que lo llevó a que ayer Milei, en una de las cosas que dijo en su conferencia de prensa fue, hoy es el día más feliz de mi vida, me denunció un presidente de la Nación.
Claro.
Vos imaginate que el tipo que escuchó esto dijo... Este Milei, este sabe, porque mirá cómo sale a dar una respuesta. Y al toque, el tipo sale a hacer una desde el punto de vista teórico, escúchese bien lo que estoy diciendo, desde el punto de vista teórico, yo me escuché toda la conferencia de prensa de Milei, y desde el punto de vista teórico, Mónica, es brillante. Solo que del dicho al hecho hay un largo trecho.
Exacto.
Pero desde el punto de vista teórico, lo que dijo ayer fue brillante, porque dice, en algún momento dicen, ¿qué opina de que Massa pidió que le hicieran a usted que le hagan a usted un control psiquiátrico? Y dice, no hay problema, pero que a él le hagan un control para saber qué sabe de economía para ser ministro.
Claro.
¿Te das cuenta? Encima es un hábil declarante. Entonces, Massa se enoja con el presidente porque le dice, vos no podés denunciar a un candidato en estas condiciones, que es un tipo al que le queremos echar una palanchada de tierra y le estamos echando cemento para que el tipo crezca y crezca y crezca, y vos encima vas y le haces una denuncia.
Sí.
Cierro con esto. Bullrich, con su equipo, seguramente Petri, que es un hombre muy preparado, ojo que a quien tuviste en la mesa es un hombre muy preparado, ¿eh? Uh-huh. Ojo que a quien tuviste en la mesa hoy es un hombre muy preparado, pero a la vez de que es un hombre muy preparado, es uno de los tapados de la vieja guardia, porque está debajo de Cornejo, ¿entendés? En Mendoza. Uh-huh. Entonces, el problema de los radicales, ¿cuál es? Que los dinosaurios no han dejado sobresalir a las nuevas líneas. Entonces fueron a buscar a un Petri para tratar de meterlo, de encaramarlo, para que sea el próximo cuadro político que presenten en la próxima elección.
Claro.
Entonces pocos lo conocen y pocos saben que es un tipo muy preparado. ¿Pero por qué? Porque está debajo de los Cornejos, de los Negri, de los Bullrich, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, cierro con esto. Hoy el cuadro de situación es la siguiente. Frigerio y Val andan chocándose en las rutas de Entre Ríos, porque andan como los autitos chocadores, uno va para Nagoya, el otro va para Victoria, el otro viene de Crespo, el otro va para el norte, andan como autitos chocadores chocándose por todos lados, creyendo que la gente no ha tomado ya la decisión. Y yo lamento tener que decirle a Frigerio y a Val que no sé cómo será la elección, pero que la gente ya decidió hace mucho tiempo, y lo único que está haciendo durante estos días es fundamentar un poquito más lo que cree. Nadie, pocos, muy pocos, Mónica, en esta última semana y en la semana que viene, muy pocos, Mónica, van a decir, ah, no era como yo creía, voy a votar al revés. No, eso no va a pasar. Lo que sí es una incógnita es ese 30%, ¿a dónde va? La teoría dice que los que tenían que votar al oficialismo lo votaron y los que tenían que votar a la oposición lo votaron. La pregunta es ese 30%. ¿Qué dicen los opositores? Esos son más nuestros que de los otros, porque si no los otros hubieran ido a votar. Lo mismo dicen los de enfrente, y creo que ese es el error. En vez de ir a decirle a la gente, lo vamos a hacer así, de esta manera, con esta gente y con esta gente, salen a pelearse entre ellos y a ver quién es el que puede socavarle el camino al otro. Y no es así. La gente hace rato que sabe lo que quiere, sabe a quién quiere y sabe a quién no quiere. No te lo va a decir nunca. Y por las dudas te aviso, no miran las consultoras, porque la gente hasta a las consultoras aprendió a responderle. Y si no, acordate de la placa roja, ganó Scioli. Gracias y hasta mañana.
Dale, Johnny, gracias. Muy amable como siempre. Presento este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098.